La Ventana de Madrid.
El barrio de las letras, en Azca, en la Plaza Mayor, en todas partes, la mayor queja que hay de los vecinos por la que no pueden disfrutar los parques, los espacios verdes y las zonas libres es porque hay una serie de personas, generalmente de origen extranjero y muchas veces formando parte de organizaciones que no sé si llamar mafias, pero que están organizadas para no solamente sobrevivir, sino tener un muy buen vivir a base de estas cuestiones, que yo creo que hay que estudiar y que hay que erradicar en Madrid. Nuestro lema es ocuparnos primero de los que más lo necesitan. Otra cosa es que se haya decidido, no sé por qué, que dormir en la calle está permitido. Y yo esto quiero estudiarlo a fondo.
Javier Casal.
Toño, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Toño Batres es miembro de la organización Granito a Granito, sabe de primera mano qué es vivir en la calle y quién, cómo y por qué vive en la calle aquí en Madrid. Toño, ¿compartes esta reflexión de Esperanza Aguirre de quien vive en la calle, ocupa el espacio del resto de los vecinos y ahuyenta a los turistas?
Yo creo que, primero, estas declaraciones son una falta de respeto total y absoluta hacia personas que están viviendo en una situación, vamos a decir, tercermundista, pero es que ni siquiera llega a eso. Yo a Esperanza Aguirre lo que le pediría, si se atreve, si es capaz, es a que con nosotros, o que con cualquier otra organización de las que trabaja con personas sin hogar, salga a la calle, vea lo que nosotros vemos, sienta lo que nosotros sentimos y escuche lo que nosotros escuchamos. Y si luego vuelve a su despacho y quiere seguir haciendo declaraciones, que evidentemente esto es un tema electoral, pero insisto, lo primero que me parece es una falta absoluta de respeto.
Esperanza Aguirre traza bien o mal el perfil de los sin techo cuando dice que son generalmente personas de nacionalidad extranjera que están en manos de peligrosas mafias.
Vamos a ver, si de nacionalidad extranjera se está refiriendo a Torrelodones, a Valencia, a Barcelona, a Murcia, pues a lo mejor ella es que no sé qué concepto tiene nacionalidad extranjera. Los datos proporcionados por el propio SAMUR, por la propia administración, indican que hay pues un 50% de españoles y un 50% de extranjeros. Es decir, pero es que... ¿qué tiene que ver que una persona en exclusión sea español o sea extranjero? ¿Qué ocurre? O sea, ¿no se les debe atender igual? ¿Está usted diciendo que segreguemos? ¿Está usted diciendo que repartamos a la gente según su nacionalidad? Insisto, quiero decir, falta absoluta de respeto.
¿Y qué se consigue prohibiendo, como dice Aguirre, a los sin techo dormir en la calle, si es que se consigue algo? Porque el problema se mantiene.
Claro, el problema, yo creo que ella va por otro lado. No va por que la gente no pueda dormir en la calle. Va porque la gente no pueda dormir en la calle donde los vean los turistas. Porque esto es una cuestión pura y dura de visibilidad. Es decir, aquí no tiene nadie nada contra los extranjeros ricos, pero sí contra los extranjeros pobres. Nadie tiene en contra nada sobre el español rico que viene con un Mercedes y da una vuelta por Madrid. Pero los pobres en Madrid afean mucho la ciudad. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es decir, nosotros trabajamos con personas. Y las personas están en una situación o están en otra. Pero son personas, sobre todo. Y si ellos quieren que la gente no duerma en la calle, han hecho un plan de 5 años de erradicación del sinhogarismo en Madrid. Yo le pediría a la señora Aguirre que cuando uno hace un plan de ese tipo y no lo dota de recursos, ese plan se convierte pues en algo, yo lo he visto, tengo que decir que está muy bien encuadernado.
Toño Batres, gracias por venir y por abrir con nosotros esta Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
buenas tardes a todos. Cristina Cifuentes se desmarca del legado popular. La candidata del PP a la comunidad rompe hoy, ya veremos mañana, con el plan estrella de Esperanza Aguirre que trató de consumar sin éxito Ignacio González cuando quiso privatizar la gestión sanitaria de 6 hospitales en la región. Cifuentes quiere devolver completamente la gestión pública a esos hospitales levantados por la iniciativa privada y cuyos servicios no sanitarios están también en manos de estas empresas, remarco, privadas. Es decir, quiere que el Hospital del Tajo, por ejemplo, el de Parla o el de San Sebastián de los Reyes, recuperen su condición de centros de la red pública, algo que creíamos ya era así.
Que esos 6 hospitales que estaban en cuestión, que se intentaron privatizar o se intentó llevar a una gestión privada, yo he discrepado de esa opinión, y lo que he dicho desde el primer momento es que yo pienso que esos hospitales deben de ser gestionados dentro del sistema público, pero no es ni mucho menos una enmienda de totalidad.
Lo dicho, Cifuentes echa por tierra la gestión del PP en la Puerta del Sol y en su desmarque rompe hasta con ella misma, que ha pasado en pocas semanas de decir esto aquí en la SER el pasado 13 de marzo.
No descarta privatizar la
gestión.
Bueno,
estoy diciendo que voy a ver el modelo, pero lo que para mí, por encima de todo, por encima de la palabra privatizar, externalizar, lo verdaderamente importante es poder hacer sostenible este modelo.
A matizarlo después y asegurar que ese modelo mixto es bueno y no se va a tocar. Cifuentes, el pasado 16 de marzo.
Yo creo que este es un modelo que está funcionando muy bien y mi compromiso es que no se va a cambiar el modelo. Es decir, no va a haber ninguna externalización más allá de los hospitales que ya están gestionados de esa manera. Que por cierto, si he de decir que me sorprende mucho esa crítica que hubo hacia el gobierno de Madrid cuando quiso ampliar esa externalización a otros hospitales.
Es la misma Cifuentes. Así que, ¿con qué nos quedamos? ¿Se mantendrán o no las privatizaciones? ¿Se van a ampliar? ¿O se va a tumbar un sistema de gestión mixta? A Cifuentes y al resto de candidatos, por favor, un poquito de coherencia. O al menos, que se preparen mejor los temas. Julián Ezquerra, secretario general de AMITS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, he leído con atención lo que ha escrito usted esta misma tarde en la página web del sindicato.
Sí.
Lo primero, estos 6 hospitales, nosotros entendíamos, porque así lo ha explicado una y otra vez el gobierno regional, eran ya de la República, ¿no?
Efectivamente, los hospitales, los 6 nuevos hospitales que se querían privatizar, pertenecen a SERMAS, son de la República. La única diferencia que tienen es que es un modelo de hospital mixto, en el cual la asistencia sanitaria y todo el personal sanitario es público y el personal no sanitario es el que pone la empresa concesionaria que se encargaba de la construcción y la gestión de esa parte no asistencial de estos nuevos hospitales. Por eso la información que ha surgido hoy a raíz de las manifestaciones de Cristina Cifuentes pues no nos dejan nos dejan perplejos, ¿no? Porque demuestra que o no sabe cómo funciona o el asesoramiento que tiene es francamente deficiente, ¿no?
¿Pero qué quiere decir? ¿Qué ha querido decir Cifuentes o proponer, ¿no? Cuando asegura que se va a devolver a las manos públicas todo esto, porque si ya es público, entonces ¿qué se van a retirar las concesiones a las empresas privadas que los levantaron, que levantaron esos edificios y que gestionan los servicios no sanitarios de esos centros?
Es que esa es la única interpretación que cabe, salvo que se haya equivocado y lo que pretendía era decir que eso sería distinto, que los otros 4 hospitales que sí que son de gestión privada en su totalidad, tanto la asistencial como no la asistencial, les va a revertir la concesión, cosa que dudamos muchísimo porque nos parece que jurídicamente es muy complicado y muy costoso para las arcas públicas. Entonces, realmente entendemos y pensamos que lo que ha hecho es decir algo por mal asesoramiento o porque estas continuas rectificaciones que está haciendo, los hemos escuchado hace nada, ¿no? En sus intervenciones, sí. Lo que está demostrando es que esto no lo entiende, no lo ha querido entender, no vino incluso al debate que nosotros planteamos para hablar todas estas cosas y ahora sabemos también o entendemos por qué, porque es que no sabe y como no sabe de sanidad, se deja asesorar y tampoco los asesores se asesoran bien.
Con otra contradicción, claro. Señor Ezquerra, y es que en el caso, por ejemplo, del modelo Valdemoro, de los hospitales del modelo Valdemoro en el que la gestión es completamente privada, tanto la sanitaria como la no sanitaria, en ese caso Cifuentes aboga por no tocar nada.
Claro, porque por eso digo que salvo que fuesen esos 4 los que pretende quitar la privatización, no se entiende lo que ha hecho. Es más, en la información que circula choca mucho que hable de hacer 5.000 interinos de estos nuevos hospitales cuando esa plantilla no la tienen, y segundo, la inmensa mayoría de esos nuevos hospitales tienen interinos y tienen personal fijo y tienen personal laboral. Eventuales tienen, pero no son ni mucho menos esos. Entonces, por eso digo que yo creo que es una desinformación total. Está diciendo lo que la gente quiere escuchar, porque yo creo que ahora mismo la sanidad vuelve a ser un caballo de batalla electoral muy importante, 42% del presupuesto, mueve muchísimos votos, y lo que está haciendo es un intento de acercarse al personal sanitario para capturar parte del gran caladero de votos que ha perdido en el sector sanitario, y eso es un poco la interpretación que estamos haciendo.
Bueno, pues Julián Ezquerra, gracias como siempre, un saludo y
gracias,
buenas tardes.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde ver los vivos. Más de 100 mentiras.
Sabina, durante su actuación ayer en el concierto para recaudar fondos para la candidatura de Luis García Montero, concierto en el que al final Cayo Lara dio, al fin, no será por tiempo, su respaldo a la candidata al ayuntamiento Raquel López.
Bueno, yo creo que ya sabían que tenía nombre y apellido, lo que pasó anoche fue algo importante, pero creo que enmarcado en la naturalidad. Alguien podía pensar que el coordinador general no iba a apoyar que Izquierda Unida se presentase al ayuntamiento de Madrid, pues quizás soñaba, pero lo de ayer es la realidad. Izquierda Unida se va a presentar, yo lo voy a encabezar, pero vamos a hacer lo que hacemos desde el año 86, que es intentar representar con la mayor dignidad, con la mayor honestidad y con la mayor responsabilidad a todos los ciudadanos madrileños.
Y a esta hora Raquel López, Carmona, Carmena, David Ortega, Begoña Villacís y no sabemos si Esperanza Aguirre participan en un debate sobre política municipal que tiene lugar en el Círculo de Bellas Artes. En el cartel ponía Aguirre pendiente de confirmación. Ha ido Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. No ha venido, moderado por el periodista Andrés Gil. Acaba de comenzar ese debate de candidatos que en el caso del PP cuenta con la ausencia de Esperanza Aguirre. En su lugar se sienta ya el número 2 de la candidatura del PP al ayuntamiento, Íñigo Enríquez de Luna, junto a él debate de candidatos con Antonio Miguel Carmona PSOE, Manuela Carmena Ahora Madrid, David Ortega UPyD, Raquel López Izquierda Unida y Begoña Villacís de Ciudadanos. Un debate organizado por ATAC Madrid, el diario.es y la revista Alternativas Económicas arranca justo en este instante en una sala repleta de público, y la prueba evidente es que estas elecciones municipales tienen un grandísimo interés. Empieza en este momento la intervención de Manuela Carmena.
Gracias, Felipe Serrano. Bueno, es evidente que Esperanza Aguirre solo debate en el sofá. Pausa, 2 minutos y escuchamos de nuevo el testimonio con el que hemos abierto la ventana con Francino. Una agresión, otra agresión homófoba en la Gran Vía.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos, teléfono 91-803-5444.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Norte, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital, sermadridnorte.com.
Este no es un jueves cualquiera, es Super Jueves en The Style Outlet. El último jueves de cada mes, descuentos especiales en tus marcas favoritas. Asics, Timba y Lola, Adolfo Domínguez, Nike, Calcedonia, Factories ahora, The Style Outlet. Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlet, Simple Style.
En Mar del Ibe damos la seguridad del arroz bien hecho. Elaborado a la leña de sarmiento, podrás acompañar las deliciosas raciones. Asado de pulpo, rodaballo a la brasa, parrillada de carne, menús diarios desde 11 euros. También abrimos fines de semana y festivos. Servicio a domicilio para particulares y empresas. Te esperamos en Avenida Valgrande 23, Alcobendas, 91 546 5361.
Si se trata de reparto de publicidad, hable con verdaderos profesionales. Sercom Publicidad, servicio de buzoneo, parabriseo, distribución direccionada, selectiva, en mano, con repartos auditados e informes detallados para total control y transparencia. Informes en el 910232083 o en sercompublicidad.com.
Ser Madrid Norte.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902-24-2404 y en realvisión.es.
7:36 PM, otra vez en la Gran Vía, otra vez una agresión homófoba, 4 chavales golpeados por 2 desconocidos que comenzaron a insultarles por ser homosexuales.
La Ventana de Madrid.
Nos fueron a buscar 2 veces y por el camino tuvieron que correr para encontrarse con nosotros. En ese momento el agresor dijo, nos recriminó haberle llamado nazi, lo cual no le llamamos nada, pero dijo así como, a mí me vais a llamar nazi, ya, o sea, eso ya fue una paliza tal cual, con puño cerrado y patadas, que le dejaron sangrando ahí en el suelo.
Es el testimonio de Nacho, que esta tarde ha estado con Carlas Francino en La Ventana. Mañana tienen previsto acudir a la comisaría de Leganitos a presentar la correspondiente denuncia. Vamos con los últimos detalles de lo que ocurrió esa madrugada del sábado al domingo. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Es una denuncia que partía esta mañana de la asociación Arcópolis. Arcópolis, 4 jóvenes de entre 20 y 26 años eran agredidos en la madrugada del sábado al domingo en la Gran Vía de Madrid. Según denuncian, un delito de odio, porque según denuncian fueron agredidos por ser homosexuales. Fueron varias agresiones. En la primera intervino la policía, identificó a los agresores. La segunda fue más dura y la tercera ya fue una paliza en toda regla. Escuchábamos antes a Nacho en La Ventana con Carlas Francino explicándolo. Y después también ha contado que esta mañana le ha costado salir de la cama.
A mí concreto hoy me ha costado salir de casa horrores. Y hoy estaba pensando justo el fin de semana y ahora mismo. Yo ganas de decirte, tengo dudas. Me quiero obligar a pasar por ahí, pero vamos, fácil no creo que va a estar. No creo que vaya a estar.
Mañana, como dices, tienen previsto interponer la denuncia correspondiente en la comisaría de Leganitos ante la Policía Nacional y lo harán con 4 partes médicos de la Jiménez Díaz en la mano. Hemos podido examinarlos y efectivamente dejan constancia de los hematomas y las lesiones causadas por la pelea, unos partes médicos que están fechados en la noche del sábado al domingo en torno a las 3 de la mañana. Desde la asociación Acrópoli, Rubén López ha querido destacar también la dificultad de que las víctimas de los delitos de odio se decidan a denunciar.
No se atreven a decírselo a su entorno, hay gente que acepta y que ve como normal que le peguen por ser homosexual. Si no va delante de sus amigos a decir soy gay, ¿cómo va a decirle a un policía que no conoce a nadie, que no sabe realmente cómo le va a responder soy maricón y me han pegado por ello?
Arcópoli es el nombre de la asociación. Con las cifras en la mano, Javier, las agresiones por la orientación sexual son las mayoritarias dentro de los delitos de odio, en torno a un 40%.
Y muy rápido, Alberto, novedades también sobre el presunto asesino de Majadahonda. Además de las desapariciones de 2 mujeres, el juez contempla la posibilidad de que hubiese violado a la mujer argentina de la que no se tiene noticias desde hace semanas, ¿no?
Así es, este mediodía podíamos examinar los autos en los que el juez ordenaba la entrada y registro de la casa de Majadahonda y ponía varios delitos sobre la mesa relacionados con el secuestro, con el asesinato y también con la agresión sexual. Un dato que también revelan estos escritos del juzgado: cerca de la picadora de carne, los investigadores encontraron 2 preservativos, uno cerrado y otro abierto, aunque no especifica si habría sido utilizado. Y más datos que dejan ver estos autos: dentro de la trituradora los agentes encontraron, además de sangre de Adriana, un polo de la cadena de comida rápida en la que trabajaba con una inscripción con su nombre. Y también desvela que lo que delató a Bruno, al casero, fueron las versiones contradictorias que dio, tanto sobre el paradero de esta mujer argentina, como también sobre el de su tía.
Alberto Pozas, gracias, un saludo y buenas tardes. Pues así nos marchamos. Mañana martes desde las 7:20 estamos aquí de vuelta en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Por cierto, mañana tenemos invitada la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Mañana estará con nosotros Begoña Villacís a las 7:20 en la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.